La hidra de mil cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
Luis Althusser afirmó que la Iglesia Católica fue el principal aparato ideológico de Estado en el occidente medieval. Podría decirse lo mismo de la Iglesia Mazdea o Zoroastriana en la Persia Sasánida. En efecto, ella provee la ideología que justifica y perpetúa el status quo. Parafraseando al pensador francés, podemos decir que el mazdeísmo, en tanto ideología,
representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia.
El discurso religioso de la Vesta interpela al individuo como
un ser sojuzgado, sometido a una autoridad superior, por lo tanto, despojado de toda libertad, salvo la de aceptar libremente su sumisión.
¿Pero a qué autoridad superior está sojuzgado, sometido? A la de Ahura Mazda, dios supremo del panteón persa, y a la de sus representantes terrenales, la monarquía sasánida y la iglesia zoroastriana. El emperador sasánida, Ardashir, impulsa una profunda reforma religiosa de signo tradicionalista, tendiente a restaurar, en toda su pureza, el viejo credo nacional de los persas, el mazdeísmo. Esta renovación religiosa es el correlato de otra más política, que aspira a devolver al Irán la gloria imperial de antaño. La era aqueménida se convierte así en una mítica edad de oro a la cual es preciso retornar tras el largo paréntesis de una dominación extranjera signada por la injusticia y la impiedad. El legitimismo sasánida se constituye así en la nueva ideología dominante, en el sentido preciso que da esa expresión Gonzalo Puente Ojea. En el seno de esta ideología dominante, el pasado aqueménida funciona como un horizonte utópico que enmascara a fuerza de retórica la realidad opresiva del nuevo régimen. Mientras que la nueva legislación, referida a la centralización del poder y al ordenamiento de castas, conforma la temática concreta de dicha ideología, orientada de modo directo y explícito a la justificación del status quo. Los primeros sasánidas delegan en el sacerdote Kartir la tarea de crear una iglesia oficial mazdea que dé un sólido fundamento religioso al nuevo orden político. Kartir hace construir una gran cantidad de templos, amplía el número de sacerdotes, ordena la compilación de la Vesta, dota al clero de una rígida jerarquía, fija el dogma y la liturgia, envía sin número de misioneros fuera del Irán y persigue implacablemente a las minorías religiosas, cristianos, judíos, mandeos, maniqueos, budistas, hinduistas. Merced a sus reformas, el mazdeísmo se transforma en ortodoxia y se afianza como iglesia oficial del imperio sasánida. Si en época aqueménida el culto se practica al aire libre, en época sasánida se celebra en el interior de magníficos templos edificados a tal fin por el gobierno. La iglesia mazdea absorbe una enorme porción de la riqueza social a través de múltiples canales: el diezmo sobre la tierra, las donaciones del Estado y los particulares, las rentas de sus propios dominios y las multas por delitos religiosos. A esto hay que sumarle la exención de impuestos, otro de sus tantos privilegios. El mazdeísmo surge en Irán hacia el año 1000 a.C. de la mano de un profeta llamado Zaratustra o Zoroastro, de allí que este credo sea también denominado zoroastrismo. Su reforma religiosa se desarrolla en un medio social arcaico, todavía tribal y pastoril, en el que impera un politeísmo de fuerte tono mitológico. En este contexto, Zoroastro predica la nueva fe que le ha sido revelada en sueños. No obstante la oposición de los sacerdotes, logra conversiones en masa por todo el Irán, siendo clave en este sentido la protección del rey Bichaspa. Sus enseñanzas teológicas, cosmológicas y morales se hallan recogidas en los Gata o Himnos, la sección más antigua de la Vesta, el libro sagrado de los mazdeos. El eje central de dichas enseñanzas es el dualismo. Existen desde siempre, según Zoroastro, dos grandes dioses, Ahura Mazda y Angra Mainyu. El primero representa la luz y el bien, el segundo la oscuridad y el mal. El universo, en toda su ambivalencia, es la construcción dialéctica de estos dos seres eternos y omnipotentes, mientras que el tiempo, con todos sus avatares, es el despliegue constante de su lucha sin cuartel. El contraste con el monoteísmo judeocristiano es muy notorio. Para este, el mal no tiene entidad propia y es sólo la ausencia del bien. Por otra parte, según esta última concepción, Satanás no es equiparable a Dios, puesto que no es eterno ni todopoderoso. Lucifer no es más que un ángel caído, un ángel rebelde, y como tal, una criatura, un ser creado por Dios en un instante del devenir e inferior en poder a su creador. Para el dualismo Mazdeo, en cambio, Angra Mainyu no es una criatura de Ahura Mazda, sino su par, siendo eterno y todopoderoso. En el primer capítulo del Vendidad, otra sección de la Vesta, se halla el siguiente relato acerca de la creación del universo.
Así habló Ahura Mazda al santo Zaratustra.
Yo he creado, santo Zaratustra, un universo donde nada existía, en oposición a este mundo que es todo vida. Angra Mainyu creó otro que es todo muerte. Después creé Ngaon. Es el sitio más encantador de la tierra. Está sembrado de rosas y allí nacen las aves con plumas de rubíes. Entonces Angra Mainyu creó los insectos molestos a las plantas y a los animales. Luego yo fundé Muru, la ciudad santa y sublime, y Angra Mainyu introdujo en ella los malos propósitos y las mentiras. Acto seguido yo creé Bagdi, rodeada de verdes pastos. Angra Mainyu llevó allí a las fieras y los animales que devoran el ganado útil al hombre. A continuación creé Nisa, la villa de las oraciones. Angra Mainyu insinuó allí la duda que corroe la fe. Creé Aroju, la ciudad de los ricos palacios. Angra Mainyu hizo nacer allí la pereza y muy pronto la ciudad se volvió miserable. Así, cada una de las maravillas que di a los hombres para su felicidad, Angra Mainyu la combatía con un don nefasto. A él le debe la tierra estar infestada de instintos malvados y todos los males que afligen a la raza de los hombres.
Frente al politeísmo tradicional, el dualismo zoroástrico trae aparejadas al menos tres innovaciones importantes. En primer lugar, una ética más sistemática y exigente. La sola observancia de los ritos no basta para conformar a Ahura Mazda. Es preciso también realizar buenas obras que eleven la virtud personal. En segundo lugar, el mazdeísmo depura el culto de toda idolatría. Ahura Mazda no puede ser representado en ninguna imagen o escultura. Se lo debe adorar a través de un símbolo, el fuego. Por último, la religión zoroástrica condena la magia y la superstición como prácticas demoníacas. El mazdeísmo es también una religión de salvación y como tal postula la inmortalidad del alma y la existencia de un más allá. Los piadosos serán recompensados con el paraíso y los réprobos serán condenados al infierno. Asimismo anuncia un fin del mundo dramático, signado por tres grandes acontecimientos: la reencarnación del profeta Zaratustra, la victoria definitiva de Ahura Mazda sobre Angra Mainyu y el juicio final. Ambos dioses disponen de un nutrido y jerarquizado séquito de espíritus que llevan a cabo sus designios. Los buenos reciben el nombre de Ahuras y los malos el de Devas, guardando cierta similitud con los ángeles y demonios de la tradición judeocristiana. Pero los preceptos religiosos de Zoroastro experimentan con el tiempo una serie de adaptaciones que apuntan a reconciliarlo con las tradiciones politeístas del Irán y de los pueblos del cercano Oriente, conquistados en tiempos aqueménidas. Ahura Mazda deja de ser la única divinidad venerada, no obstante, ocupa un lugar preeminente. Su supremacía dentro del panteón expresa el compromiso entre el viejo politeísmo y el dualismo zoroástrico. La relajación del mazdeísmo también se evidencia en la tendencia de representar a Ahura Mazda con forma humana y en la admisión teórica y práctica de los cultos extranjeros. Este zoroastrismo ecléctico, sincretizado, es el que los sasánidas encuentran a su llegada al poder. La nueva dinastía no buscará depurarlo de sus elementos politeístas e íconos, sino transformarlo en una iglesia oficial jerarquizada, dogmática, intolerante y proselitista. A esta ortodoxia se contrapone desde el comienzo y de modo inexorable la herejía. ¿Pero qué significan exactamente estos términos? El teólogo Méry Dominique Chenu ofrece una definición.
Es ortodoxo aquel que da su consentimiento al conjunto de las verdades admitidas. Es hereje aquel que separa por su elección tal o cual elemento de ese contenido del misterio. Herejía es, por consiguiente, verdad, aunque verdad parcial, que como tal se convierte en error, en tanto que se toma por una verdad total, que pronto excluye las verdades primitivamente conexas.
Dicho de otro modo, la antítesis entre estos dos términos no puede ser comprendida en abstracto, sino develando la relación de poder subyacente. Independientemente de sus contenidos, la ortodoxia es, por tanto, la opinión religiosa oficial, la opinión del establishment eclesiástico, mientras que la herejía es toda desviación con respecto a esa norma de interpretación.